La amistad. Querida Cristina, te escribe Jorge Bafico. Seguramente no me conozcas, pero me tomo el atrevimiento de escribirte. Como tú decís, a los escritores se los puede admirar mucho, pero no necesariamente quererlos. Estoy totalmente de acuerdo. Admiro mucho a Carver, a Fuequinos, a Montero, a Berlín, a Von Schirach, pero como a ti te pasaba con Cortázar, solo unos pocos me generan un profundo sentimiento de empatía y cariño. Sin duda, tú estás en esa lista. Primero, por supuesto, está la admiración por la escritora. Eso se produjo cuando te conocí en La nave de los locos. Pero cuando leí en La insumisa la escena donde tu madre responde, a su manera y con sus armas, sobre la cuestión del amor entre una madre y su hija, de una manera tal que soldó para siempre a la ley con el deseo, ahí, en esa escena de una intimidad descarnada, comencé a quererte como se quiere a un amigo lejano, admirado e inaccesible. Ahora que escribo, me doy cuenta que te llamás igual que mi madre, una gran lectora, no tengo dudas, que te hubiera querido también haber leído, pero te encontré muy tarde, demasiado tarde, y no te pude compartir con ella. Mi madre no me dejó el asunto soldado entre el deseo y la ley, pero me dejó otros signos que marcaron mi vida y también tenía, como la tuya, los ojos del color del tiempo. La fragilidad de tus personajes, la profundidad melancólica que encierran los mismos, no dejan de generar sincronía en quien los lee, lectores seguramente algo frágiles y melancólicos también. Pero con el libro Julio Cortázar y Cris, entendí el poder del amor que encierra la amistad, o los cronopios, ese neologismo maravilloso que inventó Cortázar para distinguir al amigo del alma, ese atemporal y que nos pertenece sin pertenecer del resto del universo de nuestros afectos. Cristina, ¿es posible la amistad entre el hombre y la mujer? Pregunta que insiste a través del tiempo y también en tu libro. En tu caso no tengo dudas que así era. Sin embargo, me reservo el derecho de responder en cuanto al padre de Rayuela. Pero más allá de estas disquisiciones absurdas, me regalaste una historia de amor como pocas, de esas donde la ternura y la solidaridad son el alma de la fiesta, porque la amistad no deja de ser una fiesta, como el tema que estamos escuchando de Jim Morrison. Y aunque haya lugar para el dolor y el llanto, nos muestra que no estamos solos. Y en medio de la oscuridad que significa el abandonar un país a escondidas, excomulgado, en esos encuentros que viviste en el exilio con Cortázar, en Barcelona, en París, en Mallorca, y en tantos otros lugares luminosos pero impropios, ya que no los eligieron, sino que el destino los llevó, demostraron la necesidad vital de estar acompañados, el peso de la risa, la importancia de la caricia, la enormidad de la complicidad. Y por eso entiendo que no hayas querido ir a su velorio. Cortázar para ti no era uno más, era tu cronopio, tu ángel de la guarda, como él mismo creía. Te entiendo, porque el velorio no deja de ser una despedida triste y absurda de alguien que ya no es, que no merece estar en ese lugar frío y destemplado, mucho más si fue alguien clave en nuestra vida. Por eso prefiero que lo recuerdes en las palabras y nos traigas a tu amigo, ese escritor admirado que llega de las entrañas de su corazón, como tú misma decís, haciéndolo mucho más querible que admirado. Te entiendo como nadie cuando escribís que la escritura es una forma de recuperación frente a la muerte y la desaparición, porque cuando el alma se rompe en mil pedazos por la muerte del que amamos, a veces, no queda otra manera que juntar sus pedazos en palabras para que no se pierdan en el exilio del olvido.
Jorge Bafico, ¿esto es una carta tuya?
Esto es una carta que le escribí a mi amiga, que no conozco, Cristina Peri Rossi.
Qué lindo.
A partir de este libro maravilloso que me gustó mucho, que se llama Julio Cortázar y Cris, que va en su quinta edición, y es una historia de amor, porque la amistad no deja de ser una historia de amor,
sí,
en este caso autobiográfica, donde ella cuenta su relacionamiento con Cortázar. Estuvo muy presente en su vida, en la muerte también de Cortázar, que muere de una enfermedad que en ese momento no se sabía qué era un virus autoinmune, que era el SIDA. Él y su pareja mueren por una transfusión que le hacen en África, y bueno, en ese momento no se sabía, Y bueno, a partir de eso hago esta introducción de este tema de los Doors, que aparecen en su último disco de estudio de la banda, que es en 1978, después de la separación 6 años atrás de la banda y de la muerte de Jim Morrison, donde habla de justamente la canción, hace una especie de crítica social, y donde el final de la canción dice: prefiero, frente a todo esto que nos pasa, un festín de amigos. Entonces, por eso elegía. Y la música de fondo de la poesía de Morrison es el Adagio de Albinoni, que es lo que estamos escuchando ahora, que increíblemente no es de Albinoni. Es una cosa que yo me enteré, me sorprendió. Es un fragmento, o sea, lo que dejó Albinoni es unos pequeños compases de lo que iba a ser de esta música antigua, y Giasotto, que era un alumno de él, la terminó. O sea que más que de Albinoni, es de Giasotto.
Mirá vos, si no me equivoco, están las cartas que Sereñi le escribía a su esposa desde la cárcel. Lo que los unía era como la canción, era Te dedico, el Adagio de Albinoni. Bueno, como aquella vez que escuchamos el Adagio de Albinoni.
Es increíble que, a ver, creo que cualquiera que escuche esta música tiene que conmoverse en algún lugar de su cuerpo, le tiene que pasar. Si no le pasa por su cuerpo, bueno, tendría que preguntarse qué es lo que le está pasando, ¿no? Quiero hablar de la amistad y quiero, en estos minutos que nos quedan, tomar una definición de un analista español que yo realmente lo aprecio y lo reconozco, se llama Miquel Bassols, que dice: la verdadera amistad es extraña, menos frecuente de lo que creemos y más azarosa de lo que pensamos. Cuando se produce, llevará para siempre la marca de un encuentro imprevisto. El encuentro del amor, como el de la amistad, es el encuentro de dos fantasmas. Dos fantasmas se refiere a la forma que cada uno ve el mundo, ¿no? O sea, que de dos formas de ver el mundo de dos personas, ¿no? Que no se sabe el uno del otro, y es también, sobre todo, el encuentro de los inconscientes de cada uno. El amor, como la amistad, es suponer en el otro un saber sobre mi propio ser, sobre mi propia manera de gozar la vida, sobre aquello que finalmente es lo que más ignoro de mí mismo. La amistad comparte con la pasión del amor la chispa de la contingencia para encender su llama.
Me encanta y me gusta lo de lo azaroso. Sí, totalmente. Porque ¿a quién no le ha pasado que en la adolescencia alguien te proponía: querés ser mi amigo? Claro. Y yo ya en la adolescencia me daba cuenta que eso no era que se resolviera, digamos.
Ahí está.
Desde la palabra.
Eso mismo. El enganche de la amistad es inconsciente. Uno no sabe por qué es amigo. A tal punto que en el libro Los Aerostatos, que es un libro de Amelino Tom que salió hace muy poquito.
Hay libro nuevo de Amelino Tom.
Que hay libro nuevo.
Que es un poco nuestra amiga imaginaria.
Sí, sí. Amelie también está en la lista de los no solamente de los admirados, sino de los queridos, como Cristina Peri Rossi. Tiene este libro que es una historia de amistad. Es una amistad entre dos adolescentes, pero alguien que oficia de maestra de uno de ellos, ¿no? La historia de Enche y de Pi, que en francés es Ángel y Urraca. Sería, ¿no? Y dice, hay una pequeña, pequeño testimonio que dice: para usted, un amigo es una persona que se le parece. No necesariamente, dice. Pero si no tenemos cosas en común, entonces la persona le dice: tenemos más de las que piensas. Dicho lo cual, incluso sin ningún punto en común, podríamos ser amigos de verdad. O sea, sin ningún punto en común podríamos. Dice, sí, no. Le dice. Hay una historia al respecto. Paul Cézanne, nada menos. Estamos hablando de lo que dicen el padre de la pintura moderna, ¿no? Paul Cézanne, tenía un amigo al que todo el mundo consideraba estúpido, sin interés. Un día que no estaba, su entorno le preguntó a Cézanne cómo podía sentir amistad por un tipo como ese. Puesto entre la espada y la pared, Cézanne acabó por responder: elige bien las aceitunas. Me parece que eso define la amistad. O sea, ¿por qué alguien te cae bien o no? Yo qué sé. Es del orden de lo inconsciente, que también después la ruptura también a veces es del orden de lo inconsciente, porque alguien se pelea con un amigo que se cae ahí, ¿no? Como en una pareja, a veces pasa con la amistad, ¿no?
Quizás es lo que más tenemos de la infancia, ¿no? Que te hacías amigo porque te gustaba la Fanta como a vos, y después cuando más grande ya sos un poco más exigente en las cosas.
Por supuesto, pero hay algo del orden de lo inconsciente. Sí. Yo que sé, a mí me ha pasado, tengo amigos de niño, tengo amigos adolescentes y tengo amigos que hace poco tiempo, pocos años, que siento como una empatía que no puedo explicarla. ¿Por qué soy amigo de esa persona? Yo qué sé. Porque hay algo ahí que ni siquiera yo sé responder.
Y como a Cézanne me ha pasado que me cuestionen una amistad.
Por supuesto.
Porque tiene una manera de ser muy peculiar, o porque tiene una ideología política completamente opuesta a la mía, y yo decir, pues yo me divierto, la paso bien, es inteligente, me estimulo intelectualmente, y hay algo de lo que
hay,
no
algo
sé
del
explicar,
orden,
conecto con él.
De la intimidad que no tiene, perdón, algo de la, está bien, de la intimidad, pero que no, que tiene una distancia, a diferencia del amor, que claro, no hay distancia. Pero yo lo que quiero traer a partir de esto, que es lo que, por eso juego un poco con la carta que le escribo a, que me tomo el atrevimiento y le pido disculpas a Pedro Rossi.
No, no pido disculpas por hacer una carta.
Pero hay una, es la carta que Cortázar le manda a Pedro Rossi, que es como empieza el libro, me empieza así. Ellos se conocen a través de libros, y después se hacen amigos.
Qué bueno.
Dice Cortázar, está acá en el libro, lo encontré por casualidad, se refiere al libro Los Primos. Una mañana de invierno, revolviendo en una mesa de la librería La América Latín, siempre encuentro cosas interesantes de escritores que no conozco y me pregunto cómo los libros habrán llegado hasta ahí, aunque sí que a lo mejor los vendió un estudiante colombiano para tomar una sopa caliente, o una flacucha argentina para comprarse un par de medias de lana con el frío de París y la calefacción que es muy cara. Pero esta vez, Cristina, dice, no fue así. Esta vez el libro me buscó a mí. Paco, el librero español, me dijo, me acaba de llegar por barco el premio de Marcha. Marcha, ¿se acuerdan que era la revista?
Sí, los cuadernos. Ahí
está, los cuadernos de Marcha, ¿no? Me acaba de llegar el premio Marcha. Tengo un solo ejemplar, se lo guardé para usted. El librero siempre me consigue Marcha, solo con una semana de atraso, y yo me la voy a leer sentado en una mesita de la terraza, si el tiempo lo permite, mientras tomo un café con leche y una media luna. El libro me buscó a mí, Cristina. Fíjate vos que yo estaba escribiendo entonces una novela que se iba a llamar El libro de Manuel, y voy y me topo con el tuyo, que se llama El libro de mis primos. Y esa noche, cuando me lo puse a leer, entre el humo de la pipa y un disco de Ray Charles que sonaba como los dioses, me di cuenta de que mi libro era uno de tus primos. Fíjate vos, Manuel estaba de alguna manera entre tus primos, o era uno de ellos, de manera que si yo quería seguir escribiendo esa novela, iba a tener que reescribirla, cambiar muchas cosas, lo cual me da un poco de rabia, todo se ha dicho, pero más que rabia me parecía fascinante que vos en Montevideo y yo en París tuviéramos la misma idea, mezclar los géneros, prosa y poesía en una novela, pero no solo la idea, porque no es cuestión de ideas y esa combinación casi la inventaron los románticos, sino de juegos y fantasías, de colores y de emociones. Así que antes de tirar a la chimenea el libro que estaba escribiendo, decidí escribirte esta carta, porque ya Manuel y tus primos son como de la familia. Entonces miré la contraportada del libro y vi tu carita dulce y un poco tristona, tu carita hermosa y tu mirada profunda, y supe quién era la mujer que había escrito unos primos que se parecían a Manuel sin saberlo, porque mientras vos escribiste esos primos, yo estaba escribiendo a Manuel, y los dos sin saberlo, y ahora se han venido a encontrar. Y ahí se sella una amistad que fue para siempre, a tal punto que ella después no fue al velorio, porque prefirió conservarlo de otra manera, ¿no?
Gran escritor de cartas, Cortázar, ¿eh? Sí. Hay un libro enorme, una compilación de las cartas que le escribió a unos amigos argentinos desde cuando estaba en París, toda su época que vivió en Europa, y eso, era un gran escritor de cartas en una época en que uno sellaba una amistad a través de cartas.
Claro, pero él, ¿qué ve en ella, no? Es la pregunta que uno se hace, ¿qué vio en esta mujer? Primero vio el libro, pero después vio la cara de ella e interpretó su cara con una mirada particular,
dulce y triste.
Algo que
es una buena descripción.
Que él siempre le dijo que él le hubiera encantado ser otra cosa, aparte de amigos con Cristina Pérez. Él dice en una parte, no pude ver la espuma en la cama, no pude ver tus muslos, ¿no?
Claro.
Quizás también eso hace, por eso yo me pregunto ahí en la carta si hay amistad entre el hombre y la mujer. Yo creo que sí. Cristina Pérez Rossi también lo dice. Pero me parece que es un libro muy interesante para pensar el fenómeno de la amistad y cómo la amistad no deja de ser algo inconsciente, o sea, de un enganche que tiene mucho del amor, de un amor que no es sexual, pero un amor que uno proyecta en el otro algo que le falta. Piensa que ese otro, y me parece que en lo que dice Cortázar es tal cual, él dice, en el libro que yo estaba escribiendo, o sea, algo que estaba produciendo porque me faltaba, aparece tu libro. Y eso se complementa con la mirada, con esa mirada triste, y ahí me identifico yo. Por eso también esta música que pongo de Albinoni, que tiene una cosa, como, para mí por lo menos, muy melancólica, uh-huh. Como también el tema de Jim Morrison, Jim Morrison es un, Los Doors fue un grupo que a mí particularmente me impactó mucho en su momento, cuando salió la película, creo que fue en el año 92, y consumí toda su obra. Tenía un amigo que venía, en ese momento había cassette, ni siquiera había CD, un amigo que había vivido en Barcelona, tenía toda la discografía completa en cassette. Entonces tuve la oportunidad de escucharla y me conmueve profundamente la tristeza y la melancolía que tiene Jim Morrison, ¿no? Bueno, por algo murió a sus 27 años de la forma que murió, ¿no? Entonces me parece que era todo un combo para pensar esta cuestión de la amistad.
Qué lindo pensar en la amistad. A mí me parece un género entre los vínculos tan noble, sí. Tan noble. Justo vengo de ver Agarrame Fuerte, que es la película uruguaya dirigida por Ana Guevara y Leticia Jorge, que ganó en Tribeca ahora en Nueva York un premio al guión, el premio Nora Ephron, que era guionista de cuando Harry conoció,
claro,
a Sally, por ejemplo.
Nora Ephron, claro.
Nora Ephron, también es escritora, bueno, ganó el premio que lleva su nombre, y es el duelo de una muchacha por la muerte de su amiga. Y vos ves que arranca de una manera muy triste, después va hacia un lugar más luminoso, hacia un viaje en un balneario, pero es el velorio, y vos ves a la madre y a la hermana de la que falleció, pero vos estás metida en la piel de la amiga. Y yo pensaba, evidentemente a la madre y a la hermana podríamos decir que le dolió más, digamos, y me parece interesantísimo esa cosa de, sí, pero cómo lo vive un par.
Claro.
¿Cómo lo vive alguien que éramos uña y carne, vivíamos todo el tiempo juntas? A mí me hizo acordar mucho a mi amiga de la adolescencia, de la que yo no me separaba, claro, nunca. No importa qué pasara, no importa, o sea, no había condiciones para
En la adolescencia uno corta con el vínculo más familiar, con sus padres y hermanos, y genera un sentimiento muy profundo de amistad. Por eso en la adolescencia los amigos son inseparables y se sufre muchísimo en la amistad, por la amistad, por el amigo que nos traiciona,
sí, porque se fue con, no me contó algo, pero se lo contó a otro amigo, entonces quiere
supuesto,
decir que ese amigo es mejor que,
claro,
uno.
Y esos vínculos, que vos lo decías hace un rato, los vínculos donde no están marcados por las cuestiones materiales que tienen que ver con la infancia, donde uno no mide eso, son, cuando perduran esas relaciones, son absolutamente atemporales e inquebrantables. Uno sabe que tiene ese amigo que de repente después cada amigo tomó caminos diferentes, ¿no?
Sí, acá hay un mensaje que dice, hay veces que pasa también que con el tiempo cambiamos y así las personas, claro, que elegimos como amigos en su momento puede que no lo sientas así luego de,
claro,
15, 10
por supuesto,
o 20 años.
No son todos los amigos que duran, como no son todos los amores que duran, porque la gente va cambiando.
Me hace acordar mucho, dicen acá, el amor de los protagonistas de Sputnik, mi amor, de Murakami.
Sputnik, mi amor, sí.
Ese, claro, amigo que quiere ser algo más y se queda con las ganas.
Murakami todo el tiempo juega con eso.
Sí.
Murakami está atrapado en una escena que contamos, que es cuando él ve a un adolescente y él se cruza en el colegio,
sí,
que va con un disco de los Beatles, y él se enamora perdidamente de esa mujer y nunca más la encuentra. Hay algo ahí de lo irrecuperable que tiene el amor, que él lo toma siempre, ¿no?
Bueno, acá hay un montón de mensajes, algunos que hablan de la atracción. Deslizaste el tema de la amistad entre el hombre y la mujer, y claro, se armó como un debate ahí de... Yo soy de las que digo que se puede... Porque ahí dice, hay que manejar muy bien la atracción. O la manejas o la pasás, o
claro,
vas a una estación siguiente, o bueno, puede que pase algo y después pueda ser amigo.
Sí, se puede.
Será,
sí,
para otra columna. Muchas gracias, Jorge.
Por favor,
Bafico,
por favor.
Me gustó mucho te entiendo como nadie cuando escribís. Yo lo siento con Milena Busquets, por ejemplo,
claro,
la catalana.
Claro,
a veces con Amelina Tom, pero Amelie es un poco,
sí,
más loca.
Más loca, sí.
Pero Milena me hace sensación de te entiendo, Milena. Claro. Esa que tiene un lector particular de nadie te entiende como yo, que
cuando,
no puede ser verdad.
Cuando un escritor llega a ese lugar, hay que respetarlo.
Sí.
Cuando logra la empatía con un lector de esa forma, es muy respetable. Yo seguramente porque ahora vi que me habían puesto algo de la carta, yo la voy a subir en las redes mías, que es arroba Jorge Bafico, en Instagram y en Twitter.
Bueno, muchos mensajes. Les agradezco a todos los que escribieron dando aliento a este, quien te dice, Kinder sorpresa que vamos a tener. Y también, obviamente, la amistad despierta muchos mensajes, ¿no? Desde perdí a un amigo hasta somos amigos inseparables desde la niñez. Arranca la Copa América, se viene el equipo de convocados de la selección local de la mesa también, porque los chicos van en camino para allá. ¡Qué ilusión! ¿Cuánta emoción te genera el arranque de la Copa América hoy, Jorge?
Mucho, me gusta mucho esta selección, creo que juega como nunca he visto, con un afán de ganar que es impropio del uruguayo.
Pero mirás otros partidos, porque a mí me entusiasma que arranque hoy y veo
Argentina. No veo
Canadá.
Mucho fútbol, veo a Peñarol y a la selección, porque no tengo mucho tiempo y tampoco tengo mucho interés, pero la selección la veo, y Argentina me genera mucho cariño por Messi, soy hincha de Messi más que la selección argentina. Y soy, por supuesto, hincha de la selección uruguaya, sin duda, ¿no?
Bueno, muy bien. Mañana empezaremos a desmenuzar lo que pasa con Argentina. Hoy mañana el señor Mariano López va a estar en Quién Te Dice. Tenemos invitado y le voy a estar haciendo preguntas incómodas. Junten preguntas incómodas, que nos reencontramos con Mariano en el aire después de hace unos años. Está Maxi Guerra por ahí, vía Pachela, veo a Valmeli, está Mariano. Una gran mesa de los galanes se viene hoy. Hasta mañana.